¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje.
Estamos en una línea sobre el mar, esto es Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Saludos desde el 100.4 de la FM, otro martes más, intentando hacer eso que llamamos pensar en compañía o hacer filosofía de garaje. Esta tarde pues vamos a intentar pensar sobre el fin de semana que viene y sobre el año que hemos pasado, ¿no, Amador?
Pues sí, o sea, sí, más bien sería más que el fin de semana que viene, del 12-15, es decir, que se cumple el primer aniversario del movimiento del 15M, que desde Una Línea sobre el Mar pues se le han dedicado varios programas, pues un poco también qué ha pasado de un tiempo a esta parte, ¿no? Ha pasado a lo largo de este curso, digamos, ¿no? Pero queríamos hacer una reflexión que, aunque nos la imponga el aniversario, ¿no?, como pasa pues en los fines de año, en las navidades, claro, que uno se ve como obligado a hacer como un balance de la vida, pues queríamos hacer una reflexión pues activa, es decir, no melancólica, no nostálgica de lo que fue. Como dice nuestro amigo Juan Gutiérrez, que ha estado en varios programas aquí, no encajonada, no metida en el cajón del pasado, sino en el cajón del futuro, ¿no? Y también una reflexión, en lo posible, implicada, es decir, no como algo que les pasa a otros, sino como algo que estamos viviendo. Y bueno, con lo que decías tú también, ¿no, Raquel? En compañía de amigos, como tratamos de pensar aquí en este programa, ¿no? Digamos que en este curso, pues en lo que podríamos llamar la realidad, es decir, lo macro, pues han pasado muchas cosas. De hecho, pasa una cantidad de cosas impresionantes. Esta frase famosa de Shakespeare de el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Pues parece un poco que el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Y pasan un montón de cosas que digamos impensables quizás hasta hace un tiempo, ¿no? Estamos pasando como umbrales que eran como sagrados muy rápidamente. Pues, por ejemplo, en septiembre se reformó la Constitución, que se supone que era intocable, pues de la noche a la mañana se encontró transformada, alterada. Gobiernos europeos se han cambiado a dedo, como en Italia o en Grecia, es decir, que no han sido elegidos sino cambiados a dedo, cosa bastante impensable también. Prácticamente se ha condenado a sobre todo a un país, a Grecia, pues casi como una muerte lenta, digamos, algo también bastante llamativo, ¿no? Se intensifican las políticas pues de precarización, que tocan cosas que en principio también pues parecían intocables, ¿no? La educación, la sanidad, etcétera. Y también en el nivel un poco más pesado de la represión, pues digamos también se pasan umbrales que en principio parecía que no se podían pasar, pues como por ejemplo criminalizar la desobediencia civil y así, ¿no? Un poco malas noticias, ¿no? Malas noticias muy rápidas, además, que es difícil como de procesar y de pensar. Pero también han pasado otras cosas, ¿no? Durante este curso, pues ha habido movimientos que han alzado la voz frente a este estado de cosas, ¿no? Algunos de los que hemos dado cuenta también en este programa, como la Marea Verde, todo el movimiento de lo que pasó en Valencia a raíz de las movilizaciones de los chicos de instituto contra los recortes, etcétera, ¿no? Y el 15M siempre por ahí, apareciendo y desapareciendo, ¿no? A mí me parece que es un tiempo este el que vivimos fuera de quicio, también en parte por lo que pasó el año pasado, por el 15M, ¿no? Yo creo que sería muy difícil resumir qué ha pasado con el 15M en un curso. Además, seguro que tenemos visiones muy distintas de lo que ha sido, y para cada cual ha sido cosas muy distintas, un movimiento muy heterogéneo, cada cual tiene su visión. Pero yo os propondría una idea para este programa, que sería que de alguna manera el movimiento tuvo una fase que pasó de acampada a movimiento, es decir, primero estuvimos acampados esas tres semanas, ese mes, y luego de la acampada se pasó a un movimiento, se movió, ¿no?, a los barrios, en las comisiones de trabajo, etcétera, y se desarrollaron líneas de acción pues muy, muy potentes, como el bloqueo de los desahucios, ¿no?, y así. Y luego podríamos decir que ha habido no una siguiente fase, sino otra fase, a veces también entrecruzada con esta primera, en la que hemos pasado de movimiento a una especie de clima. Es decir, que el 15M quizá ya no sea solo una estructura organizativa compuesta de asambleas y de comisiones, sino un cambio más general en la sociedad, en la relación con la realidad, ¿no? Una realidad que muchas veces ya no se padece, sino que parece que se puede intervenir, que se puede cambiar, que se le pueden pedir explicaciones, que uno puede hacer algo con respecto a ella, ¿no? Ya no tanto localizada en una organización como en ese clima, ¿no? Y un poco a partir de esto, de esta idea del clima, es lo que queríamos hablar hoy en Una línea sobre el mar. Bueno, pues seguimos con este programa sobre el 15M, un año después. Os contábamos que queríamos pensar el 15M más bien con esta imagen del clima, es decir, como algo que no solamente lo ocurre o lo participan o tienen la experiencia pues la gente que está organizada en asambleas o en comisiones, sino que es algo difundido por la sociedad, que toca a mucha gente.
Esto que nos explicaba también Ángel Luis Lara de la traducción del Occupy, ¿no? Que en castellano decía que en castellano no, que no es exactamente como ocupar aquí el espacio físico, sino Occupy era como ocupar un espacio simbólico, ¿no? O habitar un espacio así abstracto, ¿no?
Sí, y bueno, de hecho hemos invitado amigos que precisamente nos parece que, bueno, que no, como nosotros mismos también no están participando en, digamos, lo más organizativo, las asambleas, etcétera, sino que, pero se sienten que siguen siendo parte del 15M, atentos y que lo viven también a su modo, ¿no? Entonces, pues hoy hemos invitado a tres amigos que han estado con nosotros en otros programas, a Beatriz, que estuvo con nosotros en un programa para pensar la cuestión de las portavocías y de la comunicación, justo hace un año, ¿no?
Sí.
Álvaro, que le invitamos junto a dos amigos, a Pepe y a Dani, para pensar qué estaba haciendo la Comisión de Pensamiento de Sol. Hola.
Hola.
y Marcos no está en ningún programa de Una Línea sobre el Mar. Sabemos que, vamos, a veces tenemos bromas de que es el único oyente de este programa. Entonces hoy no tenemos ningún oyente porque él está hoy aquí con nosotros. Pero bueno, Marcos es un buen amigo. Lleva junto a un equipo de gente un lugar del que nos sentimos muy cercanos, que es el Media Lab Prado de Madrid. Y bueno, tenemos muchas ganas también de invitarle por fin a un programa para pensar juntos algo. Hola, Marcos.
Hola, pues muy contento de estar aquí.
Bueno, pues pues la primera pregunta que os queríamos plantear, un poco para que circulara y hubiera conversación y os la rebotarais y darle vueltas, es ¿qué os regaló el 15M?
Bueno, pues empiezo yo. Pues, ¿qué me regaló? Fue un regalo en sí mismo, ¿no? El 15M fue una experiencia, pero para mí yo creo sobre todo que fue un cambio en mirar, en ver, en observar, en muchas cosas. Fue, no sé, de repente sentirme acompañada y sentirme querida y no sentirme sola en una sensación, en unas emociones de la realidad que estaba viviendo, que en aquel momento me parecían frustrantes, indignantes, incluso, me atrevería a decir, en aquel momento aterradoras, pero entonces, ¿dónde estoy hoy? Y me regaló eso, me regaló quizá el resumen, y aunque suene un poco cursi, pero me regaló amor. Y fue eso, vivir esa experiencia acompañada de un montón de gente que de repente estábamos todos allí a lo mismo, ayudándonos y con ganas, ¿no? Con fuerza. Y eso no se olvida. Eso es algo que se te queda dentro y que sigues teniendo siempre. Te cambia por dentro.
Sí, yo me lo imagino algo a modo de impronta, como, o sea, porque no es exactamente lo mismo que memoria, ¿no? Porque yo tengo muy mala memoria y hay compañeros que me recuerdan eventos, días, episodios, y yo reconozco que que me olvido con frecuencia de los hechos concretos, pero queda así una percepción. Impronta es lo que le pasa a los pollitos cuando salen del huevo y ven a la madre, una cosa de etología, algo así, es algo que condiciona lo que pasa después, que no es exactamente memoria, pero que es un condicionante potente. Y claro, ¿qué regalo? Pues absolutamente todo, vamos. Yo, aunque lo hubiera visto desde Hawái por la tele, un telediario de acerca del día 16 de mayo, ya estaría muy satisfecho y muy contento, ya sería un súper regalo. Pero bueno, el hecho es que han pasado muchas más cosas y muchas experiencias, 50.000 experiencias, vivencias, vamos, experiencias, bueno, intelectuales también, he aprendido muchísimo en este año, pero experiencias no solo son los días de manifestación, son muchas cosas. O sea, que el regalo es muy general, pero sería muy injusto que dijera que no me ha regalado personas, claro, porque ahora tengo un grupo extenso de amigos, amigos en un sentido fuerte, que no los he conocido a todos en la plaza, y eso es muy particular y cambia mucho las cosas, claro. Encontrar a alguien para hacer cosas juntos siempre lo es, ¿no? Pero eso te puede pasar en las clases de pádel. Lo que pasa es que como aquí justamente lo que se comparte es precisamente la forma de relacionarse, la voluntad de hacer cosas y de una determinada manera, pues es un tipo de relación, pues eso, muy particular, un regalo, claro.
Bien, pues a mí que me regaló, sobre todo lo que fue es, como muchas de las cosas buenas que le pasan a uno en la vida, algo totalmente inesperado, ¿no? De repente fue algo que apareció y que no me esperaba, y a partir de ahí un montón de momentos, de experimentos, de cosas que no había vivido antes, que no había visto antes, y que lo curioso es que además no dejaron de sorprenderme durante todas las primeras semanas, ¿no? De repente pues ver una asamblea en la Plaza de Callao cuando volví a casa, no solo era lo de Sol, por supuesto el campamento, ¿no? Pero luego la extensión a los barrios fue algo para mí muy emocionante, y así luego muchos detalles, un montón de conversaciones con gente, con amigos, con gente que no conocía, con gente que he conocido ahora. Bueno, me sumo a todo lo que habéis dicho antes.
Nos gustaría saber también ese regalo, digamos, o toda esa impronta. Porque igual esa impronta se puede perder. Puede ser algo excepcional que has vivido, pero luego, digamos, tienes que volver a la realidad. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo habéis aterrizado ese regalo? ¿Cómo habéis hecho para que ese regalo no se desvanezca? ¿Cómo lo habéis incorporado a vuestras vidas? Entonces, si nos podéis contar, digamos, si el 15M fue un despegue, un subidón, pues ¿cómo hicisteis para que no se perdiera la experiencia y para llevarlo a la vida?
Bueno, yo he de decir que he tenido un aterrizaje fácil o que en algún sentido, a pesar de que haya pasado tantísimo tiempo, en realidad no estoy seguro de que haya aterrizado del todo, porque prácticamente cada semana y de alguna forma más o menos cercana con lo que sea el 15M, pues ando liado o andamos liados con ese grupo de amigos que surge a partir de la plaza. Y si en un tiempo participé en el grupo de trabajo de pensamiento principalmente, hasta que más o menos se extinguió, ¿no?, alguna de sus actividades, y en otras asambleas y en la del barrio. Pero luego tuve la increíble suerte no sé si es un proceso natural, pero bueno, de poder seguir participando, no aterrizando, con un espacio que no todo el mundo, lo sé, que no todo el mundo ha tenido tan fácil. Y entonces hay gente que sé que ha tenido que aterrizar de otra manera más dura, o sea, irse realmente a su casa y empezar a vivir, seguir funcionando, y no sé. O sea que por mi parte no estoy seguro de que haya aterrizado.
Bueno, yo empecé aterrizando en la asamblea de mi barrio, en Chueca, y bueno, y allí estuvimos sábado tras sábado hasta que una servidora se fue de vacaciones y a la vuelta ya fue septiembre con el 19S y con el toma la bolsa, y de ahí pues sí que fui perdiendo más la participación y volviendo, bueno, también por cuestiones laborales. Y bueno, y posteriormente por cuestiones de salud, pero lo que nunca yo creo que acabó de irse es ese sentimiento de pertenencia, porque aparte, bueno, en mi caso, nunca dentro de mi grupo de amigos, que había sido hasta aquel momento, no había gente, era yo la única que se había volcado con el movimiento, que había estado allí acampando, que había estado las 3 semanas, etcétera, y continúo, ¿no? Yo seguí siendo un punto de referencia para mis compañeros, para mis amigos, de, bueno, Bea sabe esto, Bea sabe tal, y Bea se mantenía informada y Bea seguía en contacto con sus compañeros de comunicación, y fue un poco siempre así, ¿no? Y sigo siendo ese, no sé, como ese puntito de referencia del 15M para mis personas allegadas, y a mí eso me hace sentirme bien, ¿no? Que poder también dar voz a gente que muchas veces no se mete en la página web o que no está pendiente, que no lee el periódico, que no escucha la radio o cualquier otra cosa, y me estoy refiriendo a la radio, a Agora Sol, al periódico 15M y tal. Y entonces, pues bueno, de repente tú sí que sigues con eso, ¿no? Tienes ese vínculo, como es un cordón umbilical que se ha creado y que no se rompe, a pesar de que a lo mejor, pues no sé, no estés ahí físicamente. Entonces, pues ese ha sido un poco mi aterrizaje.
Bien, pues yo la verdad es que he seguido bastante de lejos, ¿no? Todo lo que ha ido pasando en las asambleas de los barrios, etcétera. Primero, yo vivía en Malasaña y participé, o por lo menos asistí a las primeras asambleas. Luego nos mudamos a Tetuán y la verdad es que fue en agosto y era una alegría ver que, pues que incluso en agosto, en septiembre, pues todo seguía bastante activo. Había conferencias, algunas pude asistir un poco, pero todo ha sido un poco desde la distancia, porque pues ahora hemos tenido nuestra segunda hija y la vida doméstica pues nos impide implicarnos más. Pero sobre todo yo creo que la sensación es que el 15M abrió un nuevo horizonte de posibilidades y que, no sé, la vida cotidiana, por ejemplo, pues ver los medios de comunicación, ¿no? Que resultan realmente asfixiantes, ¿no? Pues yo creo que el 15M lo que ofrece es como una vía que está ahí, que sabes que está, a veces está más viva, otras veces menos, pero que se están experimentando muchas cosas. Y bueno, es una vía de esperanza increíble. Entonces eso está, yo creo que para mí siempre ha estado presente. Y luego por otro lado, pues con el trabajo en Media Lab, pues hemos tenido contacto con la Asamblea del Barrio de las Letras, que también creo que es bastante activa, y luego los proyectos de Bookcamping o el 15MCC. He podido ver mucha de la documentación que han ido generando, reflexiones posteriores. Y luego todo el rato la sensación de que era algo que había ocurrido, ¿no? Que el 15M había ocurrido hacía muchísimo, se hacían análisis como de épocas, ¿no? Distintas fases, etcétera, ¿no? Que eso también me resultaba muy curioso. Y hemos ido aprendiendo, ¿no? A través de lo que decía antes, ¿no? De muchas conversaciones, muchos análisis. El 15M ya no es lo que era, ahora sí, se está pervirtiendo. En fin, todo eso creo que ha sido muy intenso, ¿no? Y ha generado pues mucho conocimiento, muchas experiencias.
Pero hay una cosa que me llama la atención de lo que decís, como si hubiera un choque entre la vida que se lleva y el 15M, ¿no? Es decir, Álvaro ha dicho que no sabe si ha aterrizado. Beatriz, que las cuestiones de trabajo, de la salud, digamos, pues propias de la vida, como que de alguna manera te sacan, uh-huh, o te hacen más difícil la relación. Marcos, tú también has hablado pues de la hija que habéis tenido y entonces, digamos, como que eso os separa. Entonces, ahí hay... ¿Qué pasa? Entonces, que en el 15M no cabe la vida normal, que implica tener hijos, trabajos, problemas de salud.
Yo diría, me atrevería a decir que implica un cambio, ¿no? Y sobre todo, más que nada, por la relación emocional que tú has tenido con ese movimiento. En mi caso fue así. Era un poco de, a medias, no me encuentro. O sea, fue como una especie de transición, de es que estoy en una medias, pero hay gente que todavía sigue al 100%. Y entonces, en ese a medias, es muy personal, ¿no? Cómo se siente cada uno. Yo no creo que sea una cuestión del movimiento, que a mí siempre me ha parecido receptivo y abierto, sino más de cómo te sientes tú con respecto a lo que están haciendo tus compañeros. Entonces, al final tomas una decisión, ¿no? Y dices, bueno, y lo haces de manera inconsciente. El hecho de seguir con otras priorizas. O sea, es así. Aunque suene feo, pero priorizas pues tu trabajo o en este caso tu salud o lo que sea, porque de repente tienes la sensación de que, y es una reflexión que estoy haciendo ahora mismo, de que hay otras personas, ¿sabes?, que están ahí, y yo me estoy preguntando ahora mismo, ¿y por qué? ¿Sabes? ¿Por qué haces eso? A pesar de que hay otras personas, ¿sabes? ¿Por qué no estás tú? ¿Qué te...?
Claro, perdona que te interrumpa, Bea, pero porque nos quede claro, te refieres a medias en el sentido en el que tú veías de como de compromiso, ¿no? Que había gente que había adquirido un compromiso político de más, sí, más envergadura y tú ahí ya no te puedes ver, ¿no?
Sí.
En ese, o sea, como es, en ese grado de actividad o de activismo o del...
Sí, o sea, era eso. De repente, durante las 3 semanas de la campaña, incluso, bueno, yo en mi caso me atrevería a decir que hasta el verano, hasta casi, bueno, hasta que me fui de vacaciones, o sea, sí que había una implicación mucho mayor y volver fue como... O sea, yo rompí durante 3 semanas que no estuve en España, rompí ese vínculo. Entonces, al volver, de repente, me sentí como a medias. O sea, es como que me costaba. Era un camino que tenía que ir trepando para estar al mismo ritmo que mis compañeros. Y entonces, pues, fui aflojando. No sé vosotros.
Bueno, yo creo que sí, es verdad que el que... Digamos que ese tipo de militancia, de asistir a las asambleas, pues a veces es difícil de compaginar con la vida cotidiana, con la vida diaria, ¿no? Con la vida familiar. Pero por otro lado, yo creo que sí que, en concreto, por ejemplo, en relación con nuestras hijas, ¿no? Que son pequeñas, yo veo que el 15M ofrece un montón de posibilidades. Y sobre todo enlace y poner en primer plano experiencias que antes a lo mejor eran quizá más marginales y que de repente cobran un nuevo sentido. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en listas de correo como esta de crianza, que en la que yo no participo, pero de vez en cuando leo y me parece muy activa y que está muy relacionada con el 15M y desde donde, por ejemplo, recuerdo que en una de las manifestaciones, la del sábado 21, pues hubo una convocatoria para la columna infantil, para que los padres con niños pequeños pudieran también asistir.
Es una lista de correos donde se organizan padres y madres con...
Sí, y bueno, pues se habla desde las distintas posibilidades de colegios, desde experiencias autoorganizadas, de talleres, sí. Se pide consejo, y creo que está muy ligado, eso ya existía, pero... Depende con el 15M cobra una nueva vitalidad. Estoy pensando también en la asociación Nidia y en Tetuán, donde a veces vamos. Es un proyecto muy bonito de familias que se han unido, han hecho una asociación cultural y de alguna manera se implican en la educación de sus niños. Lo abren también como un centro cultural a otros padres, como espacio de juego. Nosotros vamos, no estamos en la asociación, pero podemos asistir.
¿Eso también surgió hace poco?
Ha surgido hace poco. Yo creo que es un proyecto que ya estaba en marcha antes del 15M, pero yo lo vivo como parte de lo mismo, incluso aunque no hayamos hablado con la gente de allí, pero creo que está muy relacionado.
Que lo vinculas a ese clima del que hablamos,
sí,
¿no?
Sin duda.
Bueno, para mí es más fácil por esto que he contado antes, justamente, que el 15M se ha transformado en un espacio de amigos donde... compartir parte de la vida, entonces no hay una disociación fuerte ni difícil entre activismo tradicional o tener que responsabilizarse de cosas que puede que no te apetezcan de orden, por ejemplo, burocrático o de una asamblea concreta o algo de ese tipo, como separado de la vida, como una tarea que se parece pues a un trabajo o a un trabajo festivo y alegre, sino que se ha convertido en un espacio de amigos que, no obstante, nos comportamos como una asamblea en buena medida, porque andamos todo el rato hablando de esto, pensando acciones o lo que sea, pero eso es justamente tenerlo muy en el medio de la vida, así que... En mi caso no se hace. Yo considero que se ha incorporado a la vida con bastante facilidad, por suerte.
Y de noche recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. Parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Pues, bueno, otra de las cosas que os queríamos preguntar era por los cambios que creéis que ha traído el 15M, que de alguna manera algunos en el plano más individual también pues habéis señalado, pues y quizá hay más cambios que creéis que ha aportado vuestra vida al 15M o que veis a vuestro alrededor, aunque no sean conocidos en sociedad, aunque salgan en los periódicos o que todo el mundo pueda ver al entrar en las páginas de Toma la Plaza y todo esto, y también a nivel, pues eso, digamos, general de ese cambio de clima, si creéis que el 15M ha cambiado cosas.
Vamos, yo estoy convencida de que ha cambiado cosas. Sin ir más lejos, no sé, yo creo que hay gente que... Bueno, hay muchísima gente, aunque parezca poco, pero en mi barrio, por ejemplo, bueno, ya no es mi barrio, pero en Chueca se ve muchísimo a la gente de la asamblea y hay como un sentimiento de pertenencia también de llevar algo, no es la chapa del 15M, pero todo el mundo lleva el sol, algún distintivo, ¿no? Y enseguida, no sé, hay como... Además es que son personas que generalmente son generosas, se paran a hablar contigo, saludan por la calle, no sé, creo que eso sí que está ahí. Yo recuerdo, pues eso, tener esa sensación de barrio otra vez cuando estábamos en las asambleas, de conocer a mis vecinos, de saber quiénes son, y de hecho cuando me fui, pues me despedí de muchos de ellos, ¿no? Me voy a otro barrio, pero seguiremos en contacto, y eso no... Eso antes no lo tenías, no estaba ahí. O sea, para mí es una de las cosas que ha cambiado. No sé si queréis ir diciendo, porque si no yo puedo seguir.
Pero... Claro, bueno, en mi casa, en mi barrio, me ocurre lo mismo. Me cruzo con gente que nos reconocemos de un sitio y un mundo particular, y eso alegra muchísimo la relación del barrio y de la calle. Los cambios en general de gente tienen que ver con el orden de la perspectiva, es decir, donde yo antes veía imposibles todo el rato, pues a nivel político, general, no te quiero decir respecto a lo que pasa ahora, es decir, cosas que te apelan tan fuertemente desde los telediarios, pues lo único que veía es fatalidad y determinación y cinismo y un nada que hacer muy grande. Ahora, y a pesar de lo oscuro que pinta todo, una percepción que no puedo rechazar, vamos, que esa ha sido una percepción optimista de fondo, a pesar de estar diciendo esto en el día que lo estoy diciendo, que la última semana ha sido devastadora, la anterior también, a pesar de todo, yo creo que algo remotamente parecido lo vive mucha gente, como decía Marcos, es decir, el horizonte ha cambiado, como se abrió aquel escenario en medio de lo social y de los telediarios, de que había una fuga posible. De hecho, yo tengo la sensación de que los medios, a pesar de esos medios que repiten cada día en las columnas de opinión que el 15M ha desaparecido, a pesar de lo cual siguen escribiendo libelos, ¿no? y argumentarios en contra, siguen dejando un hueco ahí en medio, como si en realidad estuviera presente. En el lado contrario, en el lado de la gente, yo creo que hay un fondo de campo en el que hay una sensación, una percepción de que todavía hay una vía posible, una fuga posible, una esperanza, aunque sea muy poco concreta, pero es una forma de conjurar la frustración y de conjurar el miedo, que en buena medida fue lo que fue la plaza. La alegría del que ocurría allí, lo que sentíamos es que de golpe la impotencia, la frustración, el miedo se transforma en, pues no sé, en confianza, en relación, en palabra, en cosas de orden exactamente antagónico. Y bueno, eso, aunque sea modo impronta, yo creo que se mantiene, aunque estés al otro lado del telediario viéndolo en casa. Muy disgustado.
Pues bueno, así en general yo diría que sobre todo lo que ha hecho visible es que formas de convivencia, de estar juntos, en las que es posible reunirse, coordinarse para aportar a un proyecto común, ¿no? Entre gente, entre desconocidos. Que eso es muy sorprendente, ¿no? El hecho de que eso, ¿no? De que gente desconocidos en la calle se reunieran rápidamente y se pudieran a cooperar, a pensar juntos, a iniciar proyectos juntos. Y entonces que eso no va reñido tampoco con la idea de que del interés individual, ¿no? Que cada uno va en la ciudad, cada uno va a lo suyo, ¿no? De repente, pues la gente se juntó, o se junta para hacer proyectos que generan un bien común, ¿no? Y eso para mí es, bueno, o sea, ha sido muy sorprendente.
Yo te quería decir una cosa, Marcos, te quería preguntar, antes has pasado un poco de prisa por ello, que en Media Lab, digamos, en el lugar en el que tú estás trabajando, pues desde hace mucho tiempo pues estáis experimentando con maneras de hacer, ¿no? Colaborativas, de cooperación, de compartir, de trabajo en red. Entonces, de alguna manera eso también tiene que ver algo con las maneras de hacer que ha puesto en marcha el 15M. Entonces, si eso desde el lugar en el que tú estás, lo has notado, si desde Media Lab se ha recibido algo como un eco de eso o no. Oye, ¿en qué...?
Pues sí, para empezar, pues la mayor parte de los usuarios habituales se han implicado de una u otra forma en Media Lab y muchos de ellos que no se conocían por Media Lab, de repente han coincidido, ¿no? Milagrosamente, ¿no? De repente se han conectado en la plaza, ¿no? Y bueno, pues sí, se ha hecho visible una serie de prácticas que a lo mejor estaban más escondidas, que eran más residuales, y de repente yo tengo la sensación como de que se ha popularizado, ¿no? Algo que sobre todo pues muchos observaban en la red, en internet, ¿no? Y de repente se ha trasladado a la calle, ¿no? A los espacios presenciales. Y de hecho creo que internet pues ha jugado un papel, ¿no? en que eso sucediera. No creo que sea el único, pero ha facilitado herramientas, ha facilitado otras formas de ver el mundo, y eso creo que se nota.
¿Te he cortado, Beatriz, antes?
Bueno, es que lo que iba a decir era que de lo que él estaba diciendo a mí, un cambio que me ha parecido muy importante es que hay otros medios de información y que están en la calle. O sea, es que ahora tú de repente sabes que un sábado de repente hay un puesto informativo en Malasaña para contarte en qué consiste realmente la reforma laboral o en qué va a ser el rescate de Bankia o esas determinadas cosas que de repente no necesitas un periódico, tienes personas que están ahí dispuestas a contártelo y a explicártelo para que tú lo entiendas, puedas participar, puedas opinar. Eso no existía antes de manera accesible a todos. A lo mejor existían determinados grupos, ¿sabes?, más cerrados en asociaciones, etcétera, pero no estaba en la calle, que tú pasabas un día por Malasaña y de repente te sentabas allí a escuchar y a participar. Y a mí eso me parece un cambio importantísimo.
Yo creo que o yo resumo en mi cabeza un algo que se ha contagiado, que tiene que ver con un punto de vista y una forma de encarar cosas, que tiene que ver con un se puede. La gente ahora cree que se puede cuando ocurren cosas, aunque sea en el colegio de alguien o en la empresa o en la universidad. Hay un contagio de un se puede, donde antes había silencio. De golpe, pues a nivel personal lo digo así, vas conociendo escenarios en los que la gente toma, se remanga, ¿no? Y que va unido a una toma de palabra, hay una facilidad en la toma de palabra de golpe más grande. Gente que estudia pues arte, hace una plataforma para contar sus cosas o para hacerlas. Hay una pérdida de vergüenza o de los cierres que había la toma de palabra y siempre de forma cooperativa o corporativa, o cooperativa más bien, ¿no? Y nacen plataformas o gente que se junta para hacer su cosa de fotógrafos o en el cole de su hijo o en la empresa. Yo creo que si se pone uno a rastrear con estas coordenadas encuentras con facilidad, yo diría que en casi cualquier entorno, este tipo de contagio que tiene que ver con una forma de ver, una forma de ver más.
¿Piensas en conflictos concretos, Álvaro?
En conflictos que me llegan, pienso en cosas concretas que no son conflictos, en plataformas de este orden, pues.
Lo del agua.
No pensaba en algo tan grande, pensaba en cosas muy pequeñas. Pienso eso, en colegios, en trabajos, en grupos de amigos que hacen fotografía o que hacen música, que hacen una revista, que hacen poesía, que hacen cine, que se juntan en un garaje a hacer todo eso a la vez y lo abren al mundo y no había ocurrido y el garaje lo tenían hacía muchísimo tiempo. Estoy pensando en un montón de escenarios muy micros, no lo del agua en concreto, que por supuesto supongo que tiene que ver, pero no estaba pensando en este tipo de cosa tan general, de indignación general que nos privaticen el agua. Es algo que yo mismo vivo, o sea, yo seguramente no me enfrento de la misma manera a problemas que sí son del mismo orden que anteriormente y ahora pienso que puedo hacer, que es que ni se me pasaría por la cabeza antes, y con quién y de qué manera, y he aprendido pues prácticas, como dice Marcos, que ahora reconozco porque las hemos aprendido, yo creo, todos, aunque no hayas estado en la plaza. Sabemos cómo se hacen las cosas en este sentido.
Sí, como hemos tenido el corte de electricidad, estoy perdidísimo, no sé ni cuánto tiempo nos queda.
Pues nos quedan 7 minutos.
Pues quizá, no sé, terminar un poco. Que contaréis qué esperáis, qué deseáis, qué os gustaría que pasara en este primer aniversario en el que, digamos, la parte organizada del 15M pues ha vuelto a llamar a tomar la plaza de Sol y a volver a encontrarse ahí, volver a compartir lo que se ha hecho durante un año y volver a discutir y hablar, etcétera. Entonces, ¿qué os gustaría que pasara? ¿Qué deseáis? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué miedos también? Porque la situación también trae algunos miedos, algunos nubarrones posibles. Bueno, ¿cómo veis lo del fin de semana?
Vuelvo a empezar yo. Bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas, tengo ganas de estar en la plaza, tengo ganas de quedarme allí y espero que vayamos todos, porque creo que es necesario, porque creo que nos va a hacer sentir bien, viéndolo desde el punto de vista más egoísta. Pero creo que es muy importante que salgamos a la calle y que se recupere el espíritu, pero de, o sea, ya no del principio, sino lo que sentimos todos, y es que está dentro de cada uno de nosotros esa sensación de no quiero esto y quiero que cambie. Entonces es un momento, ¿sabes? El hecho de que el 15M o la parte organizada vuelva a llamarnos a todos a estar ahí, creo que es la mejor excusa, ¿sabes? Es lo mejor para decir, bueno, pues es que tengo 4 días ahora mismo, me lo están proponiendo del 12 al 15, donde es hora de, no sé, de sacar la fuerza, de gritar, de salir, de hacer cosas y de tomar otra vez el impulso, ¿no? Para seguir adelante, porque queda mucho camino por recorrer. Entonces, no sé, a mí me gustaría que mis amigas me acompañen, que mis padres me acompañen, que mis compañeros de trabajo me acompañen y que de verdad sea algo que se extienda, ¿no? no sé, que vuelva a contagiarnos y a unirnos. No sé.
Pues bueno, yo lo que espero es que nos vuelva a sorprender. Y entonces pues estoy casi con la misma incertidumbre que tenía el día 15 de mayo del año pasado, que no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, y al llegar a Cibeles pues nos sorprendió ya lo que vimos, ¿no? Desde el primer momento, eso ya fue algo especial, y lo que vino después todavía más. Pues esto es igual, lo que pasa es que ahora creo que lo tiene más difícil, porque después de lo del año pasado, que nos vuelva a sorprender va a ser complicado. Hay muchísima gente que ha estado implicada, que lo está preparando. Creo que como mínimo hay que acudir para agradecérselo y contribuir, aunque sea solo con la asistencia, es la sensación que yo tengo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con la interacción entre todos nosotros seguro que surge algo que no esperábamos.
Claro, eso, la sorpresa, que vuelva a emerger algo que no esperábamos. Es decir, que esto, así como lo vemos el 12M, con esa indeterminación, porque realmente es verdaderamente difícil saber qué es lo que va a pasar, pues justamente que esa indeterminación albergue posibilidades, que en eso consiste la indeterminación en el mejor sentido. Que vuelva a pesar mucho la palabra, lo personal, lo cálido, la confianza contra el miedo, que es lo que se nos proyecta, sí. La frustración, el pesimismo, la catástrofe, que es con lo que se nos amenaza, y pesa muchísimo, no está ganada en absoluto la batalla. Pero bueno, un triunfo de las palabras cálidas en contra de las otras, eso es lo que esperaría, y que de una vez nos ocurra o surja el modo en que eso que llaman en Estados Unidos el 99% haga clic de algún modo, y empecemos a vislumbrar en qué consiste el tiempo que ha de llegar y se supere este impasse de desconcierto, en parte terrorífico y en parte cálido, en que el 99% afecte pues a los presupuestos generales del Estado. Esto es lo que piensa la gente cuando se junta en el mercado.
No sé si, bueno, tengo curiosidad, una cosa que has dicho tú, Beatriz, dices, nos queda mucho camino hacia que recorrer, y tú tienes un hacia dónde. ¿Tú
hace crees que hay un cambio, hacia dónde? Claro que sí. O sea, yo creo que está ahí, ¿eh? Estoy convencida de que están cambiando las cosas, y lo que decía antes Álvaro, ¿sabes? Que hay algo que ya no nos comportamos igual, que ya hay una esperanza, un sí se puede. Ese sí se puede para mí es básico. Y eso es lo que yo creo. El camino largo por recorrer es un cambio completo, pero creo que además es un cambio, y esto fue algo que para mí fue nítido en el primer momento del 15M, pero creo que es un cambio muy personal, y es un cambio al final un poco, y lo digo yo, en nuestras vidas, ¿no? En el día a día, en nuestras pequeñas cosas, en cómo cambias tu relación con tu entorno, con tus padres, con tus amigos, con la familia. Es un cambio de, no sé, de actitud y de mentalidad, de espíritu. Creo que ese es el camino que nos queda por recorrer, y es un camino que no tenemos por qué hacer solos, que quizás sea individual, ¿sabes? Pero no lo haces tú solo, tienes mucha otra gente que te acompaña, y la política que está ahí fuera y que te está afectando, ¿sabes? Yo creo que tienes que asumirlo desde un plano personal y hacer ese cambio en tu vida, y eso va a cambiar también otras cosas. No sé.
Bueno, pues nada, ayer me decía un amigo, esto es como Matrix, que son tres partes, la primera Matrix, que no sé si tenía más nombre, y decía la segunda Reloaded, que es lo de este fin de semana, que es recargar, y dice, y luego ya la tercera Revolution.
Revolution, oh yeah.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, hasta es martes que viene en Una Línea sobre el Mar.
Álvaro, Bea, hasta el martes que viene.
Gracias.
Eso, hasta el martes que viene, lo que es San Isidro, no 15M. Gracias a Rubén, que nos ayudó en el control técnico. Hasta dentro de dos semanas.
Una Línea sobre el Mar, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net.